Yo quiero que lo saludemos Mangela Pablo Bombecki, que es médico infectólogo y jefe de infectología del CEMIC, que está dentro del grupo de los expertos que asesoran al presidente de la Nación. Algunos dicen los que gobiernan. Se enojan, los médicos se enojan cuando reciben esta situación. Doctor Bombecki, soy Luis Novarecio. Con Romina Mangel lo saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está?
Bien, gracias por atendernos. Se lo hemos preguntado por derecho, por revés, de todas las maneras, y yo sé que ustedes tienen que contestar lo que tienen que contestar. Pero hoy, ¿hay plafón para que el lunes la cuarentena en la capital y en el Gran Buenos Aires sea muy distinta a la que tenemos hoy?
Mire, no creo que vaya a ser muy distinta. Va a haber flexibilización de algunas áreas, que eso lo va a definir el gobierno y los gobiernos de cada uno de los dos distritos, tanto de CABA como de Buenos Aires. Hay cosas que se van a... ya se están flexibilizando algunas cosas y posiblemente la semana que viene otras, pero no hay que pensar que a partir del lunes se acaba la cuarentena de ninguna forma. Estamos en hay que ir en forma gradual liberando áreas que una de las cosas que no tienen que producir es un gran movimiento de gente, porque si usted tiene mucha gente moviéndose en la vía pública, en el transporte público, eso puede aumentar el riesgo de contagios. Si bien no es la misma situación de hace casi 7 semanas que empezamos la cuarentena, que fue el 20 de marzo, donde la gente a lo largo de este periodo ha aprendido, ha tenido información. Hoy, si uno pudiese medir el conocimiento de la comunidad acerca del lavado de manos, del distanciamiento social, del no tocarse la cara, etcétera, etcétera, seguramente ese conocimiento aumentó muchísimo. Pero uno corre el riesgo de que si el mensaje es se libera de cuarentena, uno dice, bueno, volvemos a la etapa anterior, a lo de antes. Y en realidad no vamos a volver a lo de antes, aunque uno libere totalmente la cuarentena, no se va a poder volver a la situación anterior, porque hay que pensar que tenemos un virus que es muy transmisible y que va a seguir estando entre nosotros por algún tiempo, y que mientras eso ocurra, tenemos que mantener las medidas de distanciamiento social y las de higiene que mencionábamos antes. Así que muy probablemente la semana que viene lo que ocurre va a ser diferenciado por distritos en el país. Hay distritos que no tienen casos, hay distritos que hace 2 semanas que no tienen ningún caso, hay distritos que nunca tuvieron un caso. Entonces ahí cada gobernador, cada intendente va a poder ser más flexible de lo que sean acá en Capital o en Gran Buenos Aires, donde la situación es distinta. Tenemos mucha gente a una alta densidad de población en poco espacio. En esas situaciones la transmisión se facilita, entonces uno tiene que ser mucho más cuidadoso en los pasos que dé, porque eso puede significar en pocos días un aumento muy importante en el número de casos.
Perfecto. Está claro, y pronuncio bien su apellido, doctor Bombecki, no como lo pronuncie, pero digo, y sé que usted ni usted ni los infectólogos toman la decisión, sino el presidente de la Nación, pero digo, en tren de recomendación, ¿las salidas recreativas en lugares como la Capital Federal serían adecuadas para este momento?
Mire, nosotros somos, además desde el punto de vista de salud, también sabemos y vivimos en la ciudad, en el Gran Buenos Aires, tenemos familia, tenemos amigos y sabemos cuál es la problemática de la gente y no rehuimos a eso. Sabemos que el aislamiento genera problemas sociales, emocionales y, por supuesto, económicos. Entonces, todos esos aspectos los tenemos en cuenta, no los podemos definir nosotros. Sabemos que la salida recreativa es algo importante desde el punto de vista social y emocional para una persona, y nosotros ya lo hemos propuesto, pero ahí como yo le decía antes, cada municipio en función o cada distrito en función de su epidemiología lo tiene que definir. Y el otro tema es que uno lo define y hay que instrumentarlo y hay que controlarlo. Claro. Supongamos que en Capital uno lo pueda instrumentar, a lo mejor con salidas en momentos donde haya menos gente en la calle, o a la mañana temprano, o fin de semana, o un feriado, como sea. Lo tiene que instrumentar con pautas claras y tiene que haber alguna autoridad de control. Lamentablemente tiene que ser así, porque si no, esto se puede descontrolar y, bueno, ese es el problema. Pero yo, en lo personal, creo que sería muy saludable que uno pueda tener salidas recreativas sociales con una norma bien adecuada, con protección, dentro del mismo grupo familiar, no que no signifique el contacto con otras personas, sino salidas dentro del grupo familiar, que es el que convive, digamos, y no implicaría mayor riesgo para ese grupo familiar.
Y respecto del otro gran tema, que es la cuestión económica, hablando específicamente de comercios de venta, no sé, indumentaria, de venta masiva y demás, sometidos a un protocolo que implique tantas personas, al estilo de las farmacias, que solo puede entrar tanta persona, o las veterinarias, ¿le parece que el resto de los comercios ya se puede acomodar o todavía es muy temprano?
Yo creo que eso también se puede ir instrumentando con una buena normativa. Obviamente que si usted habilita más comercios va a haber más gente en la calle, porque el comercio necesita que la gente vaya. Entonces hay que ver cómo uno lo instrumenta, pero me parece que cumpliendo las normas o protocolos que uno tiene, como usted menciona, en una farmacia, en un supermercado, donde la gente espera afuera con un distanciamiento social, o que inclusive simplemente en turnos uno puede tener un negocio de ropa y decir, bueno, la gente me llama y yo le voy dando turno y cada media hora, como hacemos nosotros con nuestros consultorios, pues fuimos habilitados para atender, pero no citamos la misma cantidad de gente que antes, sino que establecemos horarios más amplios para evitar que la gente se acumule, se aglomere. Entonces yo creo que todo se puede ir haciendo, pero teniendo en cuenta, como le decía antes, que la vida no es la misma que en enero o febrero. Vamos a tener que cambiar y todos tenemos que ser creativos, pensar en innovar y de qué forma podemos ir retomando la actividad, pero al mismo tiempo protegiéndonos a nosotros y protegiendo a los demás.
Doctor, buen día. Romina Mangel, quería preguntarle, ¿qué cambió en estos últimos días? Porque contaba mucha gente que estuvo y que participó de la reunión y de esta última serie de consultas que hace el presidente, que hoy están más proclives los especialistas, como ustedes, los expertos, a una apertura de lo que estaban hasta hace una, dos o tres semanas atrás.
Buen día, Romina. Mire, lo que uno va viendo es que ya este viernes vamos a cumplir 7 semanas de esta cuarentena. Tengamos en cuenta que ya desde antes del 20 de marzo había gente como los adultos mayores y gente con factores de riesgo que ya estaban en aislamiento en su casa. O sea que tenemos un tiempo prolongado. Esta cuarentena ha disminuido o ha permitido que no aumentara en forma exponencial el número de casos, las internaciones y, por supuesto, lamentablemente hubo fallecidos. Lo ideal hubiese sido que no hubiese ningún fallecido, pero lo sabía, pero seguramente si estas medidas no se hubiesen tomado hubiesen sido mucho más. Entonces, hemos atravesado una etapa que nos ha permitido por ahora mantener una curva sin un aumento exponencial. Nos ha permitido que la gente, como dije antes, pueda enterarse e incorporar estas medidas de prevención. También esto ha permitido que los centros de salud, los hospitales, también incorporen medidas que hasta ahora nunca habían tenido que tomar, que son novedosas también, conseguir insumos que sigue siendo difícil, pero bueno, hubo más tiempo para obtenerlos. Entonces, todo eso, a la fecha, uno le permite decir, bueno, el aislamiento no puede ser permanente, la cuarentena no puede ser permanente, eso lo tenemos claro. ¿Qué podemos ir haciendo en base a esta curva epidemiológica que estamos viendo, que es distinta en distintos lugares del país? Bueno, en algunos lugares del país ser más flexible y en otros lugares donde hay más casos tener una flexibilidad un poco menor, pero también empezar a poder reiniciar actividades que hasta ahora estaban paradas y que obviamente la sociedad las necesita. Entonces, lo que ha cambiado es que tenemos más tiempo de transcurrido de la cuarentena que nos permite tener algún margen más de seguridad en cuanto a lo que está pasando, pero siempre que estas actividades se liberen tienen que ser con mucho cuidado, manteniendo normas y protocolos y sabiendo que si se incrementa abruptamente el número de casos, a lo mejor hay que volver hacia atrás algún paso. Pero bueno, a lo que preguntaba Romina, creo que el panorama que tenemos ahora, después de casi 7 semanas de cuarentena, no es el mismo que teníamos inicialmente y ahora nos sentimos un poco más tranquilos en cuanto a cómo se han desarrollado las cosas y en cuanto a lo que la comunidad ha hecho, que realmente la cuarentena es básicamente porque la gente la ha cumplido, porque si no es imposible de controlar.
Total. La verdad que tenemos la sensación, hablo por Romina porque simplemente nos estamos comunicando con la mirada, de escuchar. ¿Cómo pronuncio bien su apellido, doctor? Porque me dicen que lo estoy bautizando en toda la nota.
Bombay.
Digo, escuchándolo, doctor Bombay, la sensación que uno tiene es de, no digo de calma, ni de optimismo, ni de positivismo absoluto, pero digo, esta historia que usted está diciendo es distinto a lo que teníamos hace 7 semanas, nos permite pensar esta situación en algunas flexibilizaciones que habrá que ensayar y luego, si no funcionan, retrotraerlas, pero hay como, o sea, como una mirada. ¿Usted qué diría? Que hoy, día 7 de mayo, podríamos decir que estamos mejor que el 20 de marzo, con una expectativa mejor. ¿Cómo diría la situación?
No, obviamente, si uno ve el número de casos que tenemos hoy, el que teníamos el 20 de marzo, hoy tenemos un número de casos mucho mayor. Y si alguien puede verlo desde ese punto de vista, decir, bueno, ¿qué me está diciendo si el 20 de marzo teníamos, no sé, 200, 150 casos, ya no me acuerdo? y ahora tenemos más de casi 5.000 o más de 5.000. Sí. Entonces, desde ese punto de vista uno puede decir, bueno, no, en realidad no estamos mejor. Yo creo que estamos mejor de lo que hubiésemos estado si todas estas medidas no se toman. Claro. Porque uno ve la experiencia de otros países, ve lo que pasó en Italia, ve lo que pasó en España, está bien, son países con una población mucho mayor que la nuestra, pero no tanto. Son, sí, zonas altas, digamos, con una densidad muy alta de población, que eso también influye. Fíjense que hoy las zonas de alta transmisión son las zonas donde hay concentración de gente. Bueno, ha ocurrido en estos días, lamentablemente, en algunas villas de emergencia. Ocurre en los geriátricos, sí, donde hay una alta concentración de gente. Es decir, en esos lugares, claramente, la densidad de población, a mi criterio, influye en la transmisión de la enfermedad. Lo vemos en las grandes ciudades de nuestro país. Esto es así. Entonces, yo creo que eso es un factor muy importante y que nosotros sabemos que esto influye y que justamente en esas áreas tenemos que controlar y trabajar en donde hay altas densidades de población para detectar rápidamente los casos. Claro. Y lo que hoy están haciendo en Europa los países que están saliendo de esta situación es detectar rápidamente el caso y hacer lo que en inglés se llama contact tracing, que es rápidamente detectar a los contactos, aislarlos para que la infección no se siga transmitiendo.
Lo entiendo. Última, muy cortita. Este índice de duplicación de los casos que se aspiraba llegase a los 25, que ayer contábamos, hay un promedio nacional de 24,7. ¿Es así? ¿Es bueno? ¿Hay que tomarlo como una cuestión, digo, fuertemente decisiva a la hora de flexibilizar la cuarentena?
Bueno, es un dato epidemiológico duro, digamos. No es una sensación subjetiva, sino que es un dato claro. Al principio, en los primeros días de la epidemia, teníamos un tiempo de duplicación de 3.3 días, que es cuánto tiempo tarda en duplicarse la cantidad de casos. Sí. Hoy estamos casi en 25. Este es un dato justamente que a uno le permite, con un dato objetivo, empezar a tomar más medidas de flexibilización de las que ya hay. Así que es un dato Bien. Muy importante.
Doctor, un placer. ¿De qué origen es Bombay?
Es catalán el apellido.
Está muy bien. Le mando un gran saludo, doctor.
Igualmente para ustedes.
Hasta luego. Pablo Bombay, la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con él, la verdad que me pareció sumamente interesante. Está dentro del equipo con Kahn, López, la doctora, se me escapó el nombre, la doctora con la que solemos hablar. Bueno, pero recordé dos nombres, no me mires de esa manera.
No, muy bien.
La doctora Gentile. Ángela Gentile, sí, ya los dije a los otros, muy bien.
Pero allá lo que llamó la atención, y me parece que lo reflejaba, es que es la primera vez, me parece, que el grupo este de expertos epidemiológicos, infectólogos, trataba como de convencerlo al presidente de que se claro. podía. Es la primera vez que pasa esto. Y el número no es menor. Mirá que venimos hablando de este número de duplicidad hace un tiempo largo. Bueno, este número duro de 24.6, 24.7, tan cerquita al 25, casi ideal, sí. Le decían al presidente, con este número,
Lo que pasa
es que Alberto Fernández estaba desconcertado y realmente muy preocupado porque el mismo día se le dio que casi llegas al número que buscabas, pero tenés el mayor índice de contagio y una situación en los asentamientos que, ¿no?
Chiche, no tocamos nada. Me parece que hicimos...